La música está presente en nuestras vidas la mayor parte del tiempo. Muchas veces, ni siquiera nos damos cuenta. Pero, ¿para qué es la música? La música es para expresar, para guardar silencio, para modificar, para diferenciar, para parecernos, para enlazar, para hacer una pausa, para acentuar, para armonizar, para encontrar el equilibrio, para convivir, para destacar, para coincidir, para apoyar, para seguir, para alcanzar, para volver a comenzar, para imaginar, para dirigir, para calmar, para emocionar, para reír, para llorar, para sentir, para cantar, para crear, para equivocarnos, para corregir, para aprender, para crecer, pero sobre todo, la música es para vivir.
Pues muy buenas mañanas, tardes o noches.
Si están en el 107.7 de frecuencia modulada, están en Radio Colores.
Y en el espacio radiofónico del Cofre de las Palabras, con los locutores amigos Julián Bilbao y Maite Fuentes. Así que...
Vale, pues comenzamos.
Comenzamos.
Dios Hermes, mitología griega, mensajero viajero, hijo de Zeus y Maya. Es conocido por su velocidad, usando sandalias aladas y sombrero pétaso. Funciones: es el dios del comercio, de la astucia, hola, de los ladrones, los viajeros y los deportes.
El psicopompo guía a las almas al Hades y conecta a los dioses con los hombres. Atributos: el caduceo, bastón con dos serpientes y protector del ganado. Asimilación: se le conoce como Mercurio en la cultura romana.
La Orden Hermética del Alba Dorada.
Una de las sociedades secretas más misteriosas y de mayor renombre entre los estudiosos del oculto es la Golden Dawn, o la Orden Hermética del Alba Dorada, fundada en 1888 por dos entusiastas investigadores del ocultismo y miembros de la masonería inglesa, Robert William Goodman y Samuel Liddell MacGregor.
Su finalidad era la de crear una asociación donde se instruyese a sus miembros en los conocimientos prohibidos de Hermes, lo cual resultó todo un éxito, atrayendo a sus filas a personas de todo tipo, incluidas celebridades como el escritor Abraham Stoker, autor de Drácula, William Walter Gish y Alexis Crowley, quien sería apodado más tarde como el hombre más malvado de la Tierra, aunque este título nunca le hizo justicia.
La Golden Dawn también se proponía establecer una serie de rituales mágicos para ampliar los horizontes espirituales de los mortales, así como hacerles trascender más allá de sus sentidos.
Una de las primeras guías de la asociación fue la Cábala de Nudata, escrita por Christian Norborg Rosenborg y cuya aceptación por parte del gran público fue de todo un éxito, tanto para el escritor como para el Gonde Urnam, que prometía conocimientos ocultos a todo el que estuviese dispuesto a unirse a la orden.
El ideal era que todo ser humano podría alcanzar planos superiores de conciencia mediante los rituales mágicos y los conocimientos ocultos, y que el derecho de saber no debía ser exclusivo de las élites, aunque no cumplieron de todos estos preceptos.
Los conocimientos que ofrecía la orden provenían de diversas fuentes, e incluían textos de alquimistas, rituales y creencias egipcias, ideas del cristianismo místico, filosofía en general, astrología y compendios rituales mágicos, como el Abramelin de Crowley, sacó sus rituales de invocación y de adivinación. Se dice que incluso tuvieron acceso al misterioso egipcio libro Tor, una de las obras más polémicas y escurridizas de la historia.
Una de las formas que sus fundadores tenían de examinar a sus nuevos discípulos en esta sociedad jerarquizada era hacerse pasar por iniciados de un grado inferior para poder conocerlos de cerca, mientras que aludían a unas entidades superiores e inalcanzables, a las que consultaban y obedecían, aunque en realidad eran ellos mismos.
En el año 1892 llegó un cambio del sistema jerárquico, cuando la orden incluyó nuevos rituales para iniciados de primero y segundo orden, mientras que los del tercer orden pasarían a llamarse RRAC, por las siglas de Rosa Roja y Cruz de Oro.
Templos de la Orden Hermética del Aura Dorada se abrieron en Londres, en Bradford, en Edimburgo y París, todos ellos dedicados a las deidades egipcias como Isis, Horus, Amon-Ra, etc. Pero tan pronto como llegó su esplendor, claro, lo hizo también su decadencia.
A principios del siglo XX, las divisiones entre los distintos templos y sus respectivos líderes ya había provocado un importante cisma en la orden, y en el año 1903 nació Estela Matutina en el templo de Amon-Ra, y poco después surgirían la Astrum Argentum y el templo de la luz interna.
Hoy en día aún existen numerosos grupos que reivindican proceder directamente de la tradición fundadora, aunque también hay quienes se atribuyen pertenecer a la orden por el prestigio o la fama que ello conlleva. Lo cierto es que, como el caso de muchas sociedades secretas, no podemos estar seguros de nada. Pues bien, esto fue la Orden Hermética del Alba Dorada, un título muy, muy sugerente, ¿no?
Sí, a Crowley o Crombles.
Crowley.
Sí, hay fotografías que de verdad que da miedo a este señor.
¿Usted las ha visto?
Sí. Yo creo que iban enfocadas a meter miedo.
¿Qué era? ¿Por su aspecto físico? ¿Era tétrico?
Sí, luego ¿cómo se llama? La claridad de la...
¿La fotografía?
Era como si pusiesen detrás una linterna.
Como un juego de luces,
sí,
o
sí,
más
sí.
o menos,
sí, sí, sí. Entonces, claro, el por delante y por detrás, sobre claro. todo por delante, pues tenía, pues eso, una luz que le llegaba
aspecto,
a la cara.
Aspecto fantasmagórico, podríamos decir.
Un triángulo puesto en la cabeza y bueno, un ojo y más cosas.
Vamos a dejar esa imagen a la imaginación de los amigos oyentes.
Sí, sí, eso, porque se tiene que imaginar mucho, ¿eh?
Es que la radio es imaginación también, aparte de palabras, es imaginación.
Qué bien lo hace usted, jefe. Bueno, es bueno, como bueno. Se nota que es jefe.
Bueno.
Todo corredor conoce la dificultad de acabar una maratón, y más de ganarla. En la historia de los maratones hay dos atletas que pasarán a la historia por haber pasado la línea de meta en primera posición, pero sin haber corrido los más de 42 kilómetros de la misma. ¡Qué listillos!
Pues sí, sí, muy listo, claro. Así también yo corro la maratón, claro. Atletas fallecidos lamentablemente durante o inmediatamente después del maratón de Boston a lo largo de su larga historia, aunque son eventos un tanto raros.
Pues fíjese, muertes de corredores por causas médicas. En el 2002, Cintia Lucero, de 28 años, falleció debido a una hiponatremia, es decir, y agárrese a lo que les da por correr, una condición causada por una baja concentración de sodio en la sangre, a menudo provocada por beber demasiado líquido.
En el año 1996, Humphrey Sisech, de 61 años, muere de un ataque cardíaco durante la edición del centenario. En 1973 se registró la primera muerte cardiovascular de un corredor en la historia moderna de esta carrera. Y un poco antes, en 1905, James Edward Brooks muere de neumonía poco después de correr la maratón.
El maratón de Boston, que se celebra desde 1897, tiene una tasa de mortalidad por paro cardíaco muy baja, con pocos casos registrados en más de un siglo.
Rosy Ruiz y Aves Tejami, los tramposos de la maratón. En el maratón, o en la maratón, se puede decir de las dos maneras, en esta maratón de Boston de 1980, la atleta, entre comillas, hasta ese momento totalmente desconocida, Rosy Ruiz, surgida de la nada, en la última milla para ganar la carrera femenina. Curiosamente, no aparece en ninguna de las fotografías de la carrera de los líderes a lo largo de la misma. Alguien dijo al finalizar la carrera que habían visto atacar a la maratoniana durante la última media milla.
Es que Ruiz terminó la maratón en un tiempo récord de 2 horas 31 minutos. Pero todo hizo sospechar a los jueces, que notaron que Ruiz no parecía estar fatigada, no estaba sudando al cruzar la línea final. Ruiz tampoco era capaz de recordar los detalles de su ruta. Ay, ay, ay.
También surgieron informes declarando que previamente Ruiz había hecho trampa al terminar la maratón de Nueva York sin aparecer en ninguno de los videos de la carrera. Un fotógrafo asegura también haber hablado con ella en el metro. Se cree que Ruiz también utilizó este medio de transporte para llegar a la línea final de la maratón de Boston. Evidentemente, sería descalificada de ambas carreras.
Sí, pero fíjese, hasta el día de hoy Ruiz niega haber hecho trampa. Y los oficiales no han probado su culpa en forma conclusiva aún. Ruiz recibió la libertad condicional en 1982. ¿Por qué? Por cometer robos y fraudes en la compañía en la que trabajaba. Y fue luego arrestada durante 23 días por intentar vender cocaína a unos agentes de Incógnito Miami. Chiqui, la pobre.
Y el segundo caso más recientemente fue en 1991, cuando se descalificó al ganador del maratón de Bruselas, Aves Tejami, después de haber sido puesto de manifiesto que su entrenador había comenzado la carrera por él y él solo la había acabado. El entrenador corrió con bigote, él no.
Es de juzgado de guardia.
Sí, sí, también.
Porque, vamos, no caer en ese mínimo detalle. Tenía que haberse afeitado el bigote.
Claro,
y así también pasa desapercibido.
Y se dan casos. Yo alguna vez recuerdo el caso de alguien que a mitad de la carrera montó en el coche de un amigo y cuando no le vio nadie salió del coche y faltando 2 kilómetros, pues el hombre todo fresco, pues no sé si llegó el primero o el segundo.
Hombre, llegaría el primero o segundo.
Hombre, así, oye, si pudiese correr al maratón,
No.
Yo me apuntaba, empezaba no el primer
sí,
kilómetro, el primer 100 metros y luego
nada,
ya a descansar.
Que a usted le gusta mucho el sillón bolo.
No digas, se va a enterarle, oye, que a mí me gusta el... No, hombre, me gusta el sofá, pero
no, sofá,
con
el
medida.
El sillón,
bueno. ¿A quién se le aplicaba este siniestro castigo? ¿Cómo se hacía? ¿Para qué? ¿Lo siguen practicando en la actualidad? Este ritual consistía básicamente en reducir las cabezas humanas hasta que alcanzaran el tamaño aproximado de una naranja. Después se momificaban y eran conservadas como trofeos de guerra o talismanes en poder de los líderes tribales.
Pero la reducción de cabezas también tenía un fuerte significado religioso para los Shuar. Sus creencias primitivas agrupaban la existencia de tres tipos de espíritus diferentes.
El Huacani, parte del alma que sale del cuerpo tras su muerte y sobrevive. El Arutam, que es la parte protectora que defiende el cuerpo de las agresiones físicas externas. Y el Mesak, un espíritu cruel y vengativo que se activaba cuando la persona portadora del Arutam era asesinada violentamente.
El proceso de los jíbaros para reducir las cabezas.
Así, de acuerdo con estos preceptos, la práctica de reducir cabezas se empleaba para bloquear los poderes del Mesak, del guerrero muerto en la batalla. Los Shuar creían que haciendo esto se doblegaba al Mesak para evitar su maldición, obteniendo su obediencia y voluntad.
Además, las cabezas reducidas de la tribu Chansar, no como se dice en lengua autóctona, podían servir como instrumento intimidante para acobardar a sus enemigos antes del combate, o como trofeo para ser exhibido orgullosamente por su portador.
Para elaborarla era costumbre que estilizaran las cabezas cortadas de los líderes guerreros derrotados pertenecientes a otras tribus, y el procedimiento lo realizaba su asesino en persona.
También era costumbre reducir la cabeza de cualquier soldado capturado ajeno a los Shuar. Y si la cabeza pertenecía a otro líder tribal o militar, el encargado de reducirla era el jefe de los jíbaros, independientemente de quien lo hubiese cortado o asesinado a su dueño.
Las instrucciones para reducir una cabeza eran macabras y complejas. En primer lugar, debían cortarlas, despellejarlas y eliminar de ellas las partes blandas del cuerpo.
A continuación, fíjese jefe, la servían en un cuenco con agua durante aproximadamente media hora. También era costumbre que se añadiesen una gran variedad de hierbas en la olla, como el jugo de la liana llamada la ayahuasca, y una, sí, es una droga alucinógena y con propiedades, bueno, que los adultos Shuar acostumbraban a tomar durante las fiestas, celebraciones y ritos religiosos.
Esas propiedades se llamaban enteógenas, que es la capacidad de hongos y plantas para inducir experiencias místicas o de comunión con lo divino. El objetivo de estas infusiones era evitar la caída del cabello, las pestañas y las cejas de la cara, para que la cabeza conservara todo su pelo.
Con la piel ya reducida aproximadamente a un tercio de su tamaño original, los Shuar procedían a moldear su forma con piedras o arena caliente, aplicándole calor y rellenando los huecos del cráneo. La cabeza disminuía a su vez hasta una quinta parte de su volumen inicial.
Para finalizar, cosían los párpados, los orificios de la nariz y la boca con hilo de bramante o cualquier otro tipo de tejido para evitar que el espíritu Mesak escapara por alguno de los agujeros. Curiosamente, las orejas solían taparse con cera o cualquier otro material maleable en lugar de coserse.
También era frecuente frotar la piel contra el suelo o ceniza para oscurecer su tono y decorar la cabeza con elementos votivos, pinturas, plumas, caparazones, conchas y otros objetos. Como último paso, solían agujerar transversalmente el hueso temporal del cráneo para hacer pasar una cuerda entre ellos y convertir la cabeza en un siniestro colgante.
Tras la realización de la ceremonia de reducción de cabezas, era habitual que la tribu entera celebrara una fiesta durante varios días. Por otra parte, no era para nada habitual que los Shuar conservaran las cabezas reducidas durante mucho tiempo. Una vez que consideraban que habían perdido su poder espiritual, se deshacían de ellas.
Un símbolo de la pérdida de fuerza del talismán era, por ejemplo, pues una sucesión de malas cosechas, una flagrante disminución del rendimiento de fertilidad de las mujeres de la tribu.
Es bastante habitual encontrar chanchas en museos arqueológicos o etnográficos de América y Europa, pero sobre todo existe un importante tráfico de ellas en el mercado negro, ya que se trata de un producto raro, exótico y morboso, cuya comercialización se sitúa siempre al borde de la legalidad.
Actualmente, los pocos Shuar que sobreviven jamás han vuelto a llevar a cabo esta ancestral práctica. De hecho, son tribus considerablemente pacíficas y algunas de sus ramas familiares son extraordinariamente, pasemos hoja, como se dice, si no, no puedo seguir informando, afables y amables en el trato, hasta el punto de que acogen con gusto aventureros y voluntarios ecologistas a su paso por la selva.
Pero claro, aunque ahora sean tan amables y encantadores como tribu, parece que nadie está dispuesto a olvidar su antigua tradición de elaborar chanchas, por lo que parece que la maldición de las cabezas reducidas no va a dejar de perseguir al pueblo Shuar, al menos de momento. De la historia de los jíbaros, ahí en la Amazonía peruana y ecuatoriana.
Sí, es que da la casualidad de decir, este tiene la cabeza bien, la mía también quiero que quede. Sí, acepta agüita y todo lo que quieras, sí, pero no me quedo dormido.
Me estoy imaginando poniendo la cabeza en un cuenco con agua hirviendo durante aproximadamente media hora, ¿no? Qué espectáculo tan agradable, pues, diría yo.
Oiga, señor director.
Dígame.
Si es ahora, puede pasar por internet y dar consejos de cómo se hace bien.
Ah, sí, ¿eh? Bueno, habrá que buscarlo.
Hervirlas y tal y tal. Yo, y tal.
Seguramente los jíbaros igual tienen, están tan adelantados que ya manejan internet
y
ven una forma un poco menos desagradable de reducir la cabeza.
No, a ver, un canal titulado cómo se desarrolla el
hervor de la cabeza. Lo buscaremos en internet.
Échenle bien unas gotitas y tal.
Echarán alguna cosilla para...
Esto es humor negro,
desde luego. Sí, un poco macabro, diría yo.
No es necesario experiencia para escuchar la radio, solo encenderla y sentirnos vivos. Radio Colores te acompaña a ti, a él, a ustedes, a vosotros. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Una obra de arte se considera que se pierde cuando las fuentes creíbles como historiadores y eruditos antiguos prueban que existió alguna vez, pero la pieza o bien ha sido destruida o simplemente no se encuentra en colecciones privadas y museos.
Puede haber muchas razones, desde inundaciones, incendios, hasta la guerra o el paso del tiempo. Hay 10 obras maestras increíbles que se han perdido a la humanidad para siempre. Pero vamos a ser más cortitos.
Unas cuantas, sí.
Exactamente. Así que la pregunta, ¿dónde están?
Ha dicho bien usted, ¿dónde están? El cuadro El pintor de Picasso, perdido en un accidente de avión. Cuando firmado en 1963, llamado Le Peintre, el pintor, por el famoso artista Pablo Picasso, se pierde en el accidente del vuelo 111 de Swissair en Halifax, allá en Nueva Escocia, Canadá, un 2 de septiembre de 1998. Además de esta obra, que fue valorada en $1.5 millones, el avión también contenía casi la mitad de $1.000 millones en el valor de los diamantes y otras joyas preciosas que contenía.
En el camino desde el aeropuerto JFK de Nueva York a Ginebra, Suiza, los pilotos enviaron una señal de socorro y estaban tratando de hacer un aterrizaje de emergencia en Nueva Escocia, cuando el avión se estrelló en el Océano Atlántico, matando a los 229 pasajeros. Aunque el 98% del avión fue recuperado del agua, solamente unos 20 centímetros de la obra de Picasso se han encontrado, pero lo de las joyas, desaparecidas, missing.
Vamos a otro cuadro, el cuadro Nenúfares, de Claude Monet, destruido por el fuego. Claude Monet es uno de los fundadores del movimiento impresionista francés. Crea varias pinturas de nenúfares a partir de 1883. El Museo de Arte Moderno, conocido como MoMA, en Nueva York, estaba encantado de adquirir dos de estas pinturas en 1957, que se destruyeron poco después.
Estamos al 15 de abril de 1958. Un incendio en el segundo piso del MoMA destruyó una pintura de 18 metros de largo, Nenúfares. Al parecer, el fuego se inició cuando trabajadores que estaban instalando una unidad de aire acondicionado se dedicaron a tomar un descanso para fumar cerca de los botes de pintura, serrín y una tela de lona que incendió el lienzo. El fuego se propagó rápidamente.
Un trabajador murió abrasado y varios bomberos sufrieron inhalación de humo. El personal del museo intentó valientemente salvar el mayor número posible de obras, pero entre el fuego, el daño del agua y la destrucción causada por los bomberos que trabajaron para controlar el incendio, el gran cuadro Nenúfares sufrió una pérdida total.
Seguimos con un cuadro de Miguel Ángel, Leda y el cisne. Dicha pintura fue pintada alrededor de 1530 por Miguel Ángel. La historia dice que el pintor dio la pintura a su amigo y alumno Antonio Mini, que lo llevó a Francia. Mini podría haber vendido la pintura, ya que fue visto por última vez en la colección real de Fontainebleau a principios de 1530. El pintor de la corte, Rosso Fiorentino, pintó una copia del mismo, que es la única versión que existe, que se mantiene.
Otro pintor famoso, el pintor en su manera de trabajar, de Van Gogh, destruida también por el fuego. Vincent Van Gogh crea cerca de 2000 obras de arte en su vida. Uno de ellos, el pintor en su manera de trabajar, se encontraba en el Museo Kaiser Friedrich en Berlín antes de ser destruido por el fuego durante la Segunda Guerra Mundial.
Este cuadro es uno de los muchos autorretratos de Van Gogh, que representaba al artista cargado de suministros de pintura en un camino de Fontmayou en 1888.
Y acabamos con Johannes Vermeer y su cuadro El concierto, robado. Es uno de los más famosos robos de arte en la historia. El concierto de Johannes Vermeer, como decimos, valorada en alrededor de $200 millones, está considerada como la obra más valiosa de arte robada en el mundo. En 1990, dos ladrones disfrazados de policías roban 13 piezas del arte del Museo Stewart Gardner Isabel en Boston. Ninguna de las obras que faltan del Museo Gardner han aparecido desde que fueron robadas.
Pues vaya cuerpo de seguridad, eso no es cuerpo ni en nada.
Sí, sí.
Madre mía, de mi vida.
Se supone que estos museos tienen unas normas de seguridad, unos medios grandes.
Me hace atraerme a la aquí, al pensamiento, una película que, bueno, La Pantera Rosa.
Ah, sí, de Peter Sellers.
Sí, bueno, pues estaban en un museo y había una figurita pequeña tapada pues con cristal. Y va el inspector y levanta el cristal y empieza a sonar la alarma. Oye, yo creí que había la señora limpieza, había dejado este cristal encima de tacos.
Claro. Y se cuenta también que en el museo, hablando de museos y obras de arte, en el Museo Guggenheim de Bilbao había una especie de unas maderas, como unos residuos en el suelo. Y la señora de la limpieza, haciendo su trabajo todos los días, creyó que eran unos residuos, una basura, y no se le ocurrió otra cosa que coger con la escoba y el recogedor y echarla al cubo de la basura. Luego le dijeron qué había hecho con aquella obra de arte.
Pues
la pobre señora, ¿qué va a pensar? Que unas maderas que están en el suelo es una obra de arte. Esto ocurrió en el Guggenheim, recién abierto hace ya unos cuantos años.
Claro. Le dio por ahí, pero es que es verdad. Y dice, no, es que no entendéis de pintura, no entendéis. Cada uno le gusta lo que le gusta y claro, aprecia lo que aprecia.
Si en aquello que estaba en el sur hubiese puesto un cartel diciendo que aquello era, pues no sé, atardecer en el norte, por ejemplo, pues bien, pero si no había nada, la pobre señora que va a pensar que aquello era una obra de arte, ¿no?
Y un sanitario colgado en la pared.
También, un sanitario colgado en la pared en el Museo Guggenheim de Bilbao. Y llegados a este punto de nuestro programa, vamos a saludar, como siempre, a los amigos oyentes que ahora se incorporan al 107.7 de frecuencia modulada. Ahí encuentran Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Y en este caso, el programa El Cofre de las Palabras, con sus amigos Maite Fuentes, como digo yo, por un lado, y Julián Bilbao por el otro.
Muy gracioso, muy gracioso.
Aquí quedó bien.
Hombre, usted siempre queda bien, como bueno, el aceite.
Menos cuando no quedo, claro.
Ya, sí.
Bueno, siga usted con él. Pues, con el siguiente contenido, muy interesante también.
Sí, existen cientos, posiblemente miles de danzas culturales y folclóricas en el mundo, ya que cada región, etnia o país posee sus propias expresiones rítmicas tradicionales que reflejan su historia y costumbres.
Se clasifican principalmente en danzas folclóricas, tradicionales, regionales, populares, clásicas, contemporáneas y urbanas.
Las danzas culturales se pueden desglosar según su origen y estilo. Por ejemplo, representan la identidad de un pueblo o región como el jarabe tapatío en México y la cueca en Chile o danzas de origen ancestral.
Danzas latinoamericanas destacan ritmos como salsa, la bachata, el merengue, la samba y el tango. Danzas de salón incluyen vals, pasodobles, cha-cha-cha y rock and roll.
Vamos para las danzas urbanas y modernas, el hip-hop, breast dance, y las danzas clásicas y académicas, pues el ballet, danza contemporánea.
El número exacto es incalculable, ya que estas expresiones están en constante evolución y fusión, creando nuevos estilos como la fusión de lo tradicional y lo contemporáneo. Hablando de danzas y de bailes, ¿pero qué era la danza de la muerte?
Pues la danza de la muerte o danza macabra surgió en Europa en la Baja Edad Media, en un momento en el que la muerte, debido a las guerras y enfermedades por la peste, estaba presente continuamente en la vida de las personas y la religiosidad era prácticamente inevitable. Y se inician estos teréticos bailes. Pero realmente, ¿qué era la danza de la muerte? Se lo dejo a este señor director.
Pues en sus inicios era una representación que contenía, ¿cómo diríamos?, una enseñanza moral. Su función principal era avisar a la población de que no se sabía en qué momento la muerte podía llegar y que debían estar preparados para el juicio al que serían sometidos en el más allá.
En forma de diálogo versificado, la muerte queda personificada y en forma alegórica, en un esqueleto humano que iba llamando a diversas personas y dialogando con ellas mientras danzaba.
A la danza de la muerte vengan los nacidos, cualquiera que sea su estado en el mundo, quien no quiera la fuerza de los almidones. Cuando hablamos de almidón resistente, nos referimos a esa fracción de almidón dietético que por su estructura o por cómo se procesa el alimento no se digiere en el intestino delgado y alcanza el colon casi intacto.
Alde, un brindis muy detenido. Significa que debes dedicar un momento especial, pausado y detallado para honrar a alguien, expresando tus buenos deseos de manera reflexiva y no apresurada.
Emperadores, papas, obispos, nobles, artesanos o labriegos, no importaba la clase social, todos los humanos están destinados a bailar con la muerte, antes o después, y esto es lo que explicaba la danza macabra.
La representación pues se manifiesta en pinturas murales, versos y en ocasiones en representaciones teatrales o en danzas en procesiones como la de Vergès.
Danza de la muerte de esta localidad de Vergès. Es una representación en los actos de la procesión tradicional del Jueves Santo en dicha localidad. Es un género de baile basado en la danza de la muerte y que en la época medieval era común en toda la Europa occidental. Se trata de una danza de 5 esqueletos que saltan al son de un tambor.
Actualmente esta festividad de carácter religioso, junto con el conjunto de procesión, está declarada fiesta tradicional de interés nacional, aunque en una parte más la escenificación de la pasión de Jesucristo. Corramos otra vez. Hoy me ha tocado a mí correr páginas. A ver, calles y plazas del pueblo han alcanzado fama internacional como cuadro único y central de herencia de danzas macabras de la Edad Media española y europea. En Vergès se recuperó en el siglo XVII.
En Cataluña hay noticias de otras danzas de la muerte también hoy desaparecidas. Entre estas cabe mencionar las de Ripoll, Bellet, San Feliu de Palarols, Las Planas, Cadaqués y también en Rupià, lugar donde desapareció en 1935.
Sí, es curioso ver, yo siempre digo, cada vez que hablo de una cosa, me voy y miro a ver qué pasa. Pues salen danzando por la calle, todos con disfrazados
de esqueletos, ¿no?
Como hemos dicho. Sí, de esqueletos, pero un conjunto negro y los huesos enquitados.
Eso es.
Y resulta, bueno, te lo pasas bien.
Atractivo para el turista, ¿no?
Sí, sí, no, además es que se lo toman en serio, ¿no? Se lo toman en serio y bien, es un espectáculo que merece la pena verlo.
Son tradiciones que ahí están y que muchas esperemos que no desaparezcan, aunque otras, como decíamos, pues sí han desaparecido a lo largo de los años. La familia Redpath se establece en Canadá 85 años antes de la tragedia. John Redpath, el patriarca de la familia, emigra a Montreal en 1816. Anglófono y protestante, también colaboró en proyectos de construcción con la sociedad católica francófona.
Obtuvo contratos para construir los canales de La Cine y Rideau y la iglesia de Notre-Dame de Montreal, además de edificios públicos y comerciales.
En 1836, rebosante de éxito, Redpath compra 235 acres de terreno en las laderas del Monte Real a la familia Des Rivières. Construye una mansión para su familia que crecía rápidamente en una propiedad que Redpath rebautizó como Terras Bank, subdividiendo y vendiendo el resto del terreno.
Siempre atento a las nuevas oportunidades de negocio, este señor utilizó las ganancias derivadas de esta inversión inmobiliaria para establecer la primera refinería de azúcar de Canadá en 1854.
En el ámbito familiar, Redpath tuvo 17 hijos. En 1818 se casa con Janet McPhee y de esta unión nacieron 7. McPhee muere de cólera en 1834.
Sí, como hemos dicho, que se casó con esta señora de 19 años y él tenía 39, pero colaboró, porque tuvieron 10 hijos.
10 más, pues sí, bien. Los hijos de Raspar se casaron con miembros de familias adineradas e influyentes. Entre los familiares de Montreal se encontraban los Fleet, los Taylor, los Bobby, los Plimsoll, los Dougal, los Drummond y los Denniston, así como los Mills, famosas familias, como decimos, adineradas.
Si bien todos los hijos de esta dinastía disfrutaron de la fortuna que él había acumulado, solo algunos participaron en el negocio familiar. Sus hijos Peter, George, John Hemmings y su cuñado George Drummond dirigían la refinería de azúcar.
El misterio de la mansión de Redpath. Otro misterio centenario es el ocurrido en 1901, el asesinato de Ada María Mills Redpath y su hijo Clifford en su lujosa mansión de Montreal. Ada era una viuda muy rica que sufría de artritis reumatoide. Su hijo, en cambio, era tan saludable como un caballo y estaba en el proceso de preparación para hacer el examen de la barra canadiense. La barra canadiense es un ejercicio para mejorar la coordinación y fortalecer la musculatura. Un periódico especula que Clifford no podía manejar el estrés del examen, matando a su madre antes de suicidarse.
Pero otro periódico afirmó que la viuda sufría de insomnio severo, tanto que ella trató de quitarse la vida. Cuando su hijo intervino, fue disparando accidentalmente hasta la muerte por su propia madre. Pero si disparaba, no sé, accidentalmente, le mata, no sé, aquí hay algo.
Un poco sospechoso, accidentalmente. Lo raro es que el forense escribió en su informe sobre el caso los detalles cedidos por un médico que ni siquiera estaba en la escena del crimen.
En dicha prueba, el informe concluyó que Clifford era epiléptico y que debía haber tenido un episodio de locura temporal el día que él y su madre fallecieron.
Aún más extraño es el hecho de que la policía nunca fue llamada a la mansión. La tragedia ocurre un jueves por la noche. Y en menos de 48 horas se realizan los entierros. En cuestión de semanas, la vida en el barrio reanuda su rutina habitual. Nadie menciona los asesinatos nunca más. La mansión Redpath sigue siendo uno de los misterios más fascinantes en la historia de Canadá.
Sí, sí. Pero es que, de verdad, ¿eh? O cogen y dicen, no, es que, pues me desmayé. O sea, siempre encuentran algún motivo para salirse sin contestar a las preguntas que les suelen hacer en estos casos.
Los hijos del amigo Repa se casan con miembros de familias, como decimos, adineradas e influyentes.
Hombre, claro. No va a casarse.
Para que no les falte de nada, claro. Y luego, ¿cómo acaban? Pues muriendo, suicidándose, matando accidentalmente, entre comillas, esa palabra.
Bueno.
En fin, como decíamos, uno de los misterios todavía más fascinantes en la historia de Canadá.
En el vasto océano de la comunicación hay un tesoro que espera ser descubierto, el cofre de las palabras.
Cuando digo que te amo, yo ya sé que la gente no se cree el porqué. Hasta ahora siempre he sido una chica que digo que te amo cuando
Y nuestro programa, El Cofre de las Palabras de hoy, está sumido en el misterio, en la incógnita y en los fantasmas. Los primeros grupos organizados para cazar fantasmas surgen en el siglo XIX, destacando The Ghost Club en Londres y fundado en 1862, considerado la organización más antigua dedicada a la investigación paranormal, centrada en investigar apariciones y fenómenos inexplicables.
Previamente, a principios de la década de 1860, fotógrafos como William Mulley ya popularizaban el uso de la fotografía para capturar espíritus, un precursor de la investigación moderna.
Contexto y orígenes, creencias antiguas. La creencia en fantasmas y relatos sobre ellos existe desde la antigüedad, con textos en Mesopotamia y obras como la de Plauto.
Fenómenos espiritualistas, siglo XIX. El interés se intensificó con el auge del espiritismo y la fotografía, llevando a la creación de sociedades dedicadas al estudio de lo paranormal, alejándose del simple entretenimiento de feria.
Eleanor Mildred Balfour, la primera mujer cazafantasmas.
Nace en 1845 en el seno de una destacada familia política británica. Su hermano Arthur se convertiría en primer ministro y en 1876 se casa con el filósofo Henry Chadwick.
4 años más tarde, en 1880, se convierte en subdirectora del Newnham College de Cambridge a la edad de 35 años. Juntos o por separado, el matrimonio pasó muchos años en busca de la evidencia de que los espíritus existían.
Pues Eleanor Balfour, de soltera, podría estar considerada como modelo a seguir. Eso, por lo menos, era lo que decía su amiga Alice Johnson, para los jóvenes que se interesasen en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Pues era una mujer que sentía muy atraída por la ciencia, en general, claro, desde sus años jóvenes, y que a la vez estuvo muy interesada por lo que hoy en día es considerado el mundo de lo paranormal.
En 1985, un artículo publicado en una revista de la SPR, es decir, Fantasmas de los Muertos, y firmado por Eleanor Sidgwick, examinaba los informes de fantasmas, a la vez que identificaba numerosas fuentes de error, entre los que se incluía el engaño, confundir a un vivo con un muerto, el exceso no intencionado de un testigo, así como alucinaciones visuales o auditivas y las percepciones erróneas.
Es que siempre estuvo abierta a la posibilidad de un encuentro fantasmal, aunque si eso sucedía sería una forma de alucinación verídica.
Aparte de estudiar los informes de fantasmas que caían en sus manos, también asistía a sesiones donde los psíquicos manifestaban comunicarse con entes.
Llegó a estudiar más de 300 relatos de testigos de fantasma, resumiendo las peculiaridades espectrales definidas en técnica empleada para esta selección que pasó. Conclusión: no hay ningún fundamento para la suposición de que los fantasmas acechen mayoritariamente las casas muy viejas. No hay indicación de que los fantasmas estén conectados con crímenes o tragedias. Los fantasmas raramente aparecen con la ropa de una época anterior. Y los fantasmas pueden verse a la luz del día, con luz artificial, al amanecer o al atardecer, y en varias partes de una casa o fuera del patio.
Lo que hizo es echar por tierra aquellos principios tan arraigados, así como las creencias generalizadas que forman el mundo de lo paranormal. Fantasmas vestidos con la ropa de la época en la que vivieron, o que solo se pueden ver los fantasmas en la oscuridad. Decir que Eleanor Sidgwick no siempre y necesariamente era escéptica es una equivocación, puesto que una vez tuvo que investigar a una psíquica de nombre Gladys Leonard en nombre de la SPR, como decimos, eran Fantasmas de los Muertos, llegando a la siguiente conclusión: en general, creo que las pruebas que tenemos ante nosotros constituyen una razón de peso para creer en la clarividencia.
¡Ah! 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 ¡Ah!
Claro, era una música así fantasmagórica de fantasmas.
Sí, son fantasmas. Fantasma.
He dicho una música fantasmagórica de fantasmas, claro. Tiene que ser eso.
Qué rebuscado es usted.
Sí.
¿Cómo era aquel de Vitoria, el niño?
Andresito. Que se aparecía en el edificio de Hacienda cuando los que trabajaban ahí a primera hora de la mañana, pues
sobre
se lo encontraban.
Los de seguridad. Sí. Le enviaron además que bajaba por las escaleras acompañado de un señor muy mayor.
Sí.
Y que disparaban porque, claro, en ese momento no sabes qué decisión tomar.
Bueno, yo como...
Pero no pasaba nada. No había sangre. Era así.
Yo cuando tuve la oportunidad de empezar un programa radiofónico a las 5 de la mañana ahí en Vitoria hace unos cuantos años, pues sí, tenía que asegurar a Andresito que se aparecía a esas horas. Fue famoso una época ahí que los que trabajaban ahí en el edificio de Hacienda lo veían y le notaban. Yo no sé cómo lo podrían ver, pero sí, dieron testimonio de ello.
Y además se aparecía enfrente... como una pastelería.
Sí.
Y hacían unos pasteles maravillosos.
Y había
por el susto. No
unos,
sé,
fenómenos paranormales. Pues yo empezaba todos los días del programa a la mañana. Buenos días, amigos. Buenos días, Andresito. Buenos días, amigos trabajadores de Hacienda.
Esas horas ya estaba dormido.
Era muy madrugador, ¿eh?
No, que salía de la noche. Por la noche salía.
Salía a la noche.
Sí. Como no tenía papá, salía con ese señor que le llevaba y le traía.
Entonces, a las 5 vendría de pasarse a la noche de jarana por ahí, ¿no?
Efectivamente.
Cuando los demás empezamos a trabajar, pues bien, en fin. Ahí dejamos el mundo de los fantasmas, que a ver los ailas, como dicen por ahí arriba, ¿no? De lo de las brujas, que a ver las ailas.
Sí.
Pues también los fantasmas, ailos.
Hay más fantasmas de lo que usted se cree.
También, y hay mucha
competencia. Dos patas.
Y mucha competencia.
De dos piernas.
Y mucha competencia para ser fantasma hoy día.
Bueno, hay una cola.
Y no vamos a decir nombres, nada.
Para trabajar en castillos.
Eso, sí.
Cosas derruidas.
Esas cosas, sí.
Mansiones
sí.
Que no, nadie se atreve a entrar porque están los fantasmas.
Para asustar a un pobre visitante que va allí
que
con su cámara de fotos.
Asustar un poco.
Sí.
Hay gente que está preparada para todo.
Pato, como decía aquel, como decía el gallo, ¿no? Hay gente pato. ¿Qué le parece, amigos oyentes, y a usted, amiga adjunta de dirección del programa, señorita Maite Fuentes, si ahora nos vamos a dar un breve paseo por una de nuestras bonitas calles de Palencia para terminar nuestro programa?
Ahora que no nos oye nadie, el que manda es usted.
Pues vamos a dar un pequeño paseo. Y como decíamos hace un momentito, vamos a terminar nuestro programa paseando por una de nuestras bonitas calles de Palencia, en este caso la calle Mancornador. En otro tiempo tuvo los siguientes nombres: Marco Serrador, Ramón Cornador, Malcornador, Santa Catalina, Pisoneros y finalmente a la que hoy conocemos como Mancornador.
Época medieval, Marco Serrador ha pasado a convertirse por alteración fonética en Mancornador. A lo largo de esta calle estuvieron abiertos los hospitales de Nuestra Señora del Ángel, desaparecido en el siglo XVI, y de Santa Catalina.
Atendido por los cofrades reunidos bajo esta advocación hasta el siglo XVI y de San Blas de la Caridad, junto a la casa de la cofradía del mismo nombre y del gremio de los cardadores socorrido.
También como en anteriores al siglo XVI, porque en 1594 se hizo una reducción de los viejos hospitales medievales para dotar a uno solo con mejores prestaciones.
Durante el siglo XVII pasó a estar habitada por vecinos del gremio de los pisoneros, localismo preferido a bataneros, que eran los que estaban al cuidado de los batanes. Pero a partir del siglo XVIII recupera sin más variaciones en un futuro el viejo nombre. Esta calle tiene su inicio en Panaderas y termina en la de Pío XII.
Hemos tenido suerte porque no ha llovido, ni ha granizado, no ha hecho un calor excesivo. ¿Quién sabe en qué momento estamos?
Una de las calles de Palencia que nosotros pues tenemos, da mucho gusto traerla a comentarla, para que nos enteremos y que sepamos también muchas veces el significado de las calles, porque ves una calle y no sabes a qué se puede referir o quién es ese personaje que pone el nombre, en fin.
O sea, que andar entre calles es parte de la cultura.
Eso es. Y la cultura es lo principal y lo primero en nuestro programa, El Cofre de las Palabras, como en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, cultura.
Hola, yo no sabía eso, ¿eh?
¿Usted no sabía?
No. Ya ha salido de perlas, ¿eh?
Sí.
Así que ya me puedo hacer un collar.
Ya se lo hago. Y justo ahora que se nos acaba la música de nuestra sintonía de las calles, que ahora vuelve, claro. Pues bien, amigos, hasta aquí el cofre de las palabras por hoy. Un cofre de las palabras que se cierra, pero que lo volveremos a abrir en un próximo programa, como decimos. Un cofre donde hay muchos contenidos, muchos artículos, muchas cosas interesantes que las traemos para ofrecerles a ustedes, amigos oyentes, y entre todos pasar un rato agradable, ameno y entretenido. En nuestro programa ya han pasado la mitología griega, el dios Hermes, dios del comercio, de los viajeros, entre otros. Trampas en los deportes, sí, también en la famosa maratón. Los jíbaros y la reducción de cabezas, un trabajo muy, muy laborioso. Cuadro desaparecidos de Van Gogh, Miguel Ángel, Monet, entre otros. La danza de la muerte surgida en Europa en la Baja Edad Media. El misterio de la mansión Redpath en Montreal, Canadá. Eleanor Mildred Balfour, la primera mujer cazafantasmas. Un breve paseo por la calle Mancornador de Palencia puso punto final, como decimos, a nuestro programa de hoy. Y usted con su frase tiene que decirla.
Bueno, los ejemplos corrigen mejor que las reprimendas. Esto lo dijo Voltaire, seudónimo de François-Marie Auret, un influyente filósofo, escritor e historiador francés de la Ilustración. Reconocido por su ingenio y su sátira, defendió fervientemente la libertad de expresión, la tolerancia religiosa y la razón frente al fanatismo. Fue un prolífico autor de obras como Cándido y el Diccionario Filosófico.
Pues este fue un tiempo de radio con sus locutores amigos Maite Fuentes en el guión y realización del programa y Julián Bilbao en control de sonido. Amigos, gracias por estar ahí, como siempre, gracias por su atención. Hasta un próximo programa, si Dios así lo dispone, y saludos cordiales.
¿Qué quiere que le diga? Que ha estado usted muy bien.
Ha estado
genial, genial.
Que me pongo rojo como los luces que tenemos
rojo,
aquí en la mesa
pero
de
si
mezclas.
No tenemos rojo, tenemos, no sé, azul y verde. Porque, claro, usted es daltónico. Bueno, nada, sean felices. Moderadamente.